Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Oribe Peralta cuenta sus difíciles inicios y cómo se impuso la adversidad para triunfar en Liga y Selección. Ramón y Martín cuestionan a Oribe sobre aquel partido fatídico ante Holanda en Brasil 2014 y el delantero revela su perspectiva en cuáles fueron las razones de la derrota. Y por supuesto, Peralta revive aquellos momentos mágicos de la medalla de oro en Londres y explica cuál fue la clave del éxito. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos! Ya estamos de regreso en Corazón Verde por Draftea. Ya escucharon en el teaser al invitado que tenemos hoy, que aunque a Ramón le enoje que diga que todos los invitados son invitados de honor, la verdad es que lo son, y Oribe más aún es un invitado de oro, porque además literalmente ganó esa medalla, así que no estamos mintiendo ni mucho menos. Es un verdadero placer tener aquí a Oribe Peralta, goleador de la selección mexicana, y le daremos la bienvenida, pero antes le daré la bienvenida a mi co-host de honor, para que no se ofenda, Ramón.
A ver, tenemos invitado de oro, hoy sí lo puedes decir, ¿no? Que en México no hay muchos oros, y hoy tenemos al artífice del triunfo, yo creo que más grande en la historia, quizá el logro más importante, o no quizá, yo creo que seguramente el logro más importante como país futbolero, nada más y nada menos que el gran goleador, justo tenerlo porque sé que tiene Oribe Peralta.
Muchas gracias, Martín, Ramón, es un placer, gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos así rápido, porque no es el tema que yo quiero hablar, antes de que Martín empiece con anécdotas, que luego nos duerme con sus anécdotas. Tu libro, ¿qué onda con tu libro? No es normal tener un futbolista que hizo un libro. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le va?
Pues va, la verdad es que va bien. El cometido del libro, cuando arrancamos con el equipo con el que trabajo, era muy, muy, muy simple y básico. Si impactamos a una persona en ese libro, estamos hechos. Si una persona lo lee y es capaz de aplicar lo que viene en el libro, la verdad es que ese siempre fue mi pensamiento y se logró. Muchas personas que lo han leído se han acercado a mí en diferentes lugares para decirme que les gustó mucho, que más allá del fútbol, este es un libro de vida. Y eso está muy, muy padre, porque fue la intención con la que se hizo el libro.
Pero cuéntanos de qué se trata, más o menos, para la gente que no lo conoce.
Hicimos, antes de todo, digamos que era lo que más se leía en México y nos dimos cuenta que...
Que era el libro vaquero.
Se leían mucho.
Que era el libro vaquero, sí.
Sí, y los periódicos estos de extremo, una cosa así, ¿no? Exacto. No, y era autobiografías y libros de superación personal. Entonces hicimos como una mezcla entre estos dos, obviamente contando mi historia y muchas anécdotas que van ligadas a un valor. El libro se llama Mi Once Ideal y cada digamos, decisión, ¿no?, cada número, presenta un valor que rige en mi vida y pues he tratado de ser congruente con la manera de llevarlos a lo largo de toda mi vida y mi carrera.
Tu carrera no fue fácil, ¿no? No es la típica carrera de la formación, fuerzas bajas. Entonces, resúmela un poco, porque si nos ponemos a hablar de tu carrera, igual y terminamos llorando, y la idea no es esa, la idea es que platiquemos mucho de fútbol, pero bueno, tu carrera, en resumen, el arranque sobre...
El arranque, todo el tiempo yo soy de un pueblo que se llama La Partida, Coahuila, y está como 10 kilómetros de Torreón, está muy pegadito, ya está creciendo un poco más y ya casi se mete a la mancha urbana. Entonces, la verdad es que ese pueblo es muy, muy futbolero y yo lo único que quería era jugar con mi papá. Mi papá fue muy reconocido a nivel regional, él logró llegar hasta un equipo de tercera división ahí en La Laguna. Y eso hizo que yo me enamorara del fútbol. Todo el tiempo estaba jugando. Mi casa está muy cerca de la cancha del pueblo. Entonces, prácticamente horas libres y vacaciones, yo estaba jugando. Como a los varios de habitantes de ahí o personas de ahí habían intentado llegar a primera división, algunos familiares también. Y pues fueron a prueba. Algunos llegaron a segunda de Santos, a fuerzas básicas de Santos. Cuando yo voy a prueba a Santos, fui de los 13 a los 15, fui como 3 o 4 veces a prueba y en ninguna de esas me quedé.
Gran visión, ¿no? De los pinches visores.
En ninguna de esas me quedé. Algunas veces son las interescuadras, cuando hacen las visorías ponen en cualquier posición. En una vez me pusieron de defensa y total, nunca quedé al final de las visorías. Y como a los, ya acababa de cumplir 16 y me enteré de una escuela que estaba ahí cerquita en la laguna, en Lerdo, Durango, que está pegadito a Torreón, que se llama Cecifoot. Y me quedé, a raíz de ahí arrancó, todo fue como que muy rápido, porque como 3, 4 meses después tuvimos un partido amistoso 17. Porque el dueño de esta escuela había sido dueño de Santos antes. Y el ingeniero tenía muy buena relación en ese entonces con la federación, porque tenía poco tiempo de haber vendido el equipo. Entonces nos consiguió una prueba a nosotros, bueno, un partido contra la sub-17. Y a partir de ahí fue la convocatoria. En ese año nos convocaron 3, 4 veces.
O sea, fuiste a selección antes de estar en un club.
Sí, éramos los únicos dos que no teníamos club, sub-17. Y a finales de ese año, justo nos íbamos a ir al premundial y tuvimos un partido amistoso en el CAR. Y ahí yo me en una pelota metieron una pelota filtrada y como siempre, o sea, siempre fue, creo que eso caracteriza mucho a hizo mucho a Oribe Peralta, que jugaba, que era, no daba ninguna pelota por perdida. Fui y el portero, no, yo no lo vi cuando salió, entonces el portero, que cuando iba a patear, el portero pega con su rodilla, con mi pierna de apoyo y fractura
Uf.
de tibia y peroné.
Después terminas en Morelia, ¿no? O sea, porque lo que uno pensaría es que te recuperas de la lesión, vas finalmente a Santos, te aceptan Santos, pero no, acabas en Morelia.
Cuando ya estoy dado de alta, regreso a las vacaciones de decembrina a Torreón y un poquito, yo creo que empezando enero, me dicen que conseguimos una prueba en Chivas con Ruggeri en primera.
¿Cómo fue esa experiencia de casi casi de la calle de repente aparecer en un primer equipo de un equipo como Guadalajara?
Pues la verdad que fue alentadora porque me sentía cada vez más cerca, sentía cada vez más cerca. O sea, bueno, hubo una ocasión que sí me dijo, güey, esto es irreal. En una de las convocatorias a la sub-17 nos dejaron a otro chavo y a mí entrenando con la selección mayor porque les faltaban jugadores. Entonces ahí ya volteé a ver, estaba Caret, estaba Osorno, estaba Chima Ruiz, me regaló unos zapatos para jugar. Entonces, no mames, hace 3, 4 meses yo estos güeyes los veía en la tele. Entonces sí fue como muy impactante. Y me hacía ver que se podía conseguir ese gran sueño.
Pero no debutaste en Chivas, ¿no?
No, porque al final del torneo estaban las negociaciones para la venta del equipo. Y como el dueño del equipo en ese entonces era muy amigo de los Necochea, le dijo, ¿sabes qué? Llévatelo porque vamos a vender el equipo y no sabemos dónde vaya a quedar. Y luego me mandan a Morelia a prueba con Rubén, ya yo hago las pruebas y todo ahí. Me quedo y ahí fue donde, pues, era realmente un primer contrato en primera división.
Y después, digo, tampoco es que tu arranque haya sido, ¿no? Así de, wow, este güey llegó y
No.
nos sorprendió a todos.
Sí, yo realmente iba como uno de los prospectos, digamos, a los cuales le veían un poquito de futuro. Porque, pues, si entrenaba con primera, la verdad, teníamos un equipazo, estaba el Bofo, Navia. El primer torneo que llegué estaba Alex Fernández, entonces sí estaba competido.
Hagamos un salto, porque si nos vamos, ¿no? Ya, acuérdate que
Sí,
tienes.
no,
Hagamos un
ya.
resumen. A la parte en donde vi a Oribe Peralta cómodo en la liga.
Realmente el parteaguas de esto fue como los 20. En 2009 yo llegué a Chiapas. Llegué a Chiapas y ahí empecé a jugar más. Ahí empecé a tener mayor participación, que fue. Luego ya después de esto fue mi segunda etapa en Santos, que fue cuando empecé ya a despuntar.
¿Y qué cambió, Oribe?
Antes lo que pasaba era que creo que no me dejaban equivocarme. Sentía que cada partido que yo jugaba era como una prueba.
¿O estaban más pendientes de a
Sin
ver cuál cagabas para que
sí.
el partido siguiente no jugaras?
Fue una inconsistencia, o sea, también, o sea, obviamente. Desde mi perspectiva, donde yo tampoco no me exigía el ¿sabes qué? Pues independientemente de si me ponen o no me ponen, yo tengo que seguir entrenando y tengo que ser siempre el mismo. Entonces, pasa por lo que le pasa a muchos jugadores mexicanos, en comparación de los extranjeros, que a los extranjeros les das uno o dos torneos en un equipo y luego no resulta bien y dices, Ah, es que no se adaptó. Prestémoslo a otro equipo. Lo prestan a otro equipo y va evolucionando y va creciendo, pero todo el tiempo está jugando. Entonces, eso es lo que le da la confianza para poder seguir participando. Y creo que eso fue mi caso, porque nunca en los años en los que yo estuve, entre que jugaba, no jugaba, lo que tardé en consolidarme fue eso, fue la inconsistencia que muchas veces me daban los técnicos o que no confiaban en mí, que no me ponían al 100%.
Dime algo, esa desconfianza también puede venir de adentro, ¿no? El que efectivamente sientes, o sea, mi titularidad para el próximo partido depende de lo que haga yo hoy, porque con una que cague me vuelven a sentar.
Pasa por el hecho de no tener esa confianza, o sea, de tener ese respaldo de, ¿sabes qué, güey? Si la cago no va a pasar nada, no te voy a sacar.
Esta parte,
¿Sabes?
perdón que te interrumpa, porque yo se la dije un día a la Volpe, ¿no? Yo llego a Querétaro después de un año y medio de no jugar, cuando me registran, y entrenaba y me decía, ah, sos jugador de entrenamiento. Y dices, cabrón, pasaron los años y le dije, o sea, güey, tú no me ayudaste, tú me tenías que haber dicho, aunque la cagues, no te voy a sacar.
Sí, o sea, por eso tuve a Miguel Herrera, que era así como, o sea, en una ocasión en un partido, o sea, esto viene ahí en el libro. Teníamos que ganar para calificar, le ganamos al Atlante 1-0 con un gol mío entre de cambio, y después sale la prensa a decir que, o sea, Oribe jugó muy mal, lo único que hizo fue el gol. Ah, ¿sabes? O
Uy.
sea, yo, perdimos una final contra Pumas, como cualquier delantero, cuando se te presenta una oportunidad. Pero obviamente, mi primera opción era pasarla, porque el guille estaba solo, pero me cerraron la línea de pase, entonces ya busqué la manera de cómo terminarla yo, cómo finiquitarla. Y al final del partido fue directo contra mí, que yo tenía la culpa, que yo, o sea, como si yo tuviera la culpa de los resultados, vaya. Y porque yo era de los más jóvenes. Entonces, también creo que eso influyó al hecho de que yo no tuviera la suficiente confianza para encarar los partidos.
¿Le dijiste alguna vez al Piojo, ya en 2014 era su delantero titular de la selección? O sea, nunca te dijo nada,
No,
nunca le dijiste nada, nada, como si fueras otra
no,
persona.
no. Yo nunca toqué, sí, yo nunca toqué el tema, la verdad, porque entendí que él buscaba la manera de cómo culpar a alguien más por lo que había pasado, ¿no? Al final de cuentas, no puedes cargarle la responsabilidad a un chavo de 21 años.
Que lo hablamos, perdón. El podcast pasado que hablábamos de Xavi en el Barcelona y decíamos, no, mucha gente lo compara con el Piojo, que el Piojo tiene como el hábito, ¿no? De siempre que se pierde es señalar a alguien.
No, la verdad es que ya los años que lo tuve en América y en selección fue completamente diferente, pero sí creo que eso puede marcar muchas veces el rumbo de grandes jugadores. Al final ahí es donde se muestra el carácter también, ¿no? El saber que más allá de lo que tú me digas, es lo que yo soy, y el hecho de que tú me quieras minimizar, pues no va a influir para nada en mí.
Pero eso también te lo da la experiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo que entender eso a los 20 años que entender a los 25, 26, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pues vengo de una familia donde tenía que respetar a los mayores, y gracias a eso aprendes a leer entre líneas, a lo que te quieren decir. Entonces, también yo fui muy autocrítico y dije, a ver, güey, o sea, la quisiste cagar, es tu responsabilidad al 100%, si no, deja de meterte en eso y empieza a trabajar y empieza a darle vuelta a esto, porque no fue tu culpa al 100%, obviamente no la quisiste cagar. Y es que creo que ahí es donde muchas veces caemos en el error, ¿no? Nos hundimos en esa falla y decir, puta madre, lo que pude haber hecho. No, güey, yo creo que no hay futbolistas que se quieran equivocar, o sea, que se equivoquen a propósito.
Saltemos ya a la parte, o sea, cuando ya te empiezas a convertir en este güey que anotaba muy seguido, que se vuelve ya determinante, que ya es titular, que ya tiene esa exigencia, por otro lado, de que este güey es el que nos resuelve el partido, el que se echa el pinche equipo al hombro.
Sabes que tuve la fortuna de estar rodeado de jugadores muy top. El sentirte respaldado por alguien más hace que tú puedas dar el extra. El hecho de que si yo tenía un esfuerzo y el de al lado se contagiaba, después cuando la pelota me llegara yo tenía que responder a todo eso, ¿sabes? O sea, yo sabía la responsabilidad que tenía dentro del grupo y dentro de todos los grupos, porque al final de cuentas creo que en el delantero recae esa responsabilidad de muchas veces ganar los partidos. Puede ser que haciendo goles o marcando una diferencia en ofensiva, ¿no? Lo entendía perfectamente y creo que todo se conjuntó para que fuera así.
Sinceramente, digo, ahora son campeones y el oro y todo eso, pero ¿qué esperaba esa selección? O sea, ¿qué realmente tenían? Porque después ves el documental y parecía como que no, bueno, estaba todo predestinado, ya sabíamos que íbamos a
Ah,
ganar la
güey,
medalla de oro.
habían ido a varios torneos y les había ido muy
No,
bien.
yo sé, pero cómo era la sensación, ¿no? A la hora de llegar? ¿Pensaban realmente que era una posibilidad? Además, porque venía un Brasil, que era un Brasil, ¿no?
Pero nosotros nunca nos enfocamos en el Brasil, nosotros nos enfocamos en la medalla. No sé, tendríamos que preguntarle a cada uno, pero en realidad mi pensamiento desde el día que me dijeron que estaba en la lista fue yo voy por una medalla, yo voy por una medalla de verdad. De hecho, tengo dibujos que me hicieron mis hijos antes de irme a la concentración, me dieron desde el Torreón del aeropuerto, donde, o sea, ves una medalla literal pegada, papá campeón. Entonces, fue mi pensamiento desde siempre. De hecho, cuando esa historia me gusta mucho porque un vecino, el cual yo quería mucho porque falleció hace poquito. Cada vez que yo tenía que irme a un evento importante, iba a casa de mis papás, me despedía, teníamos una comida ahí y al final salían a despedirme a la calle. Ese día, justo antes de irme a la concentración de la Olimpiada, me despido de mi mamá y de mi papá fuera de la casa y les digo, ya me voy aquí a la vuelta por una medalla. El vecino estaba ahí y dice, te la irás a robar. Yo la verdad es que porque lo quería mucho y por el respeto que le tenía, pues nada más me reí y le dije, ya cuando regrese hablamos.
¿Dónde arranca? Porque los torneos, Juegos Olímpicos, como los mundiales, hay un momento en donde el equipo se vuelve más fuerte, o hay un momento donde el equipo quizá duda y de repente revierte ese sentimiento. ¿Dónde arranca la medalla de oro para ti?
Como grupo, siempre estuvo comprometido. La verdad es que el grupo se blindó porque los partidos amistosos no se había ido bien y luego en el primer partido empatamos. Y quieras o no, te llegan las críticas que se hacen del equipo desde México. Entonces, en ese momento el equipo se blindó y dijo, a ver, los que realmente nos interesan están aquí. El que confía en nosotros, que es el entrenador, está aquí. Dejemos de ponerle atención a todo lo externo y enfoquémonos en eso. Y cada uno hacía lo que le tocaba y realmente era una familia, ¿verdad? Si no estaba uno, estaba otro, donde sea, ¿verdad? Era un equipo dentro y fuera. El tiempo que estuvimos en la villa, llegábamos y luego se hacían unas filas muy grandes para la comida. Unos se iban a sentar a las mesas para apartar los lugares, otros se iban por aguas, bebidas hidratantes, refresco, lo que sea, y otros por la comida. Entonces, eso lo organizábamos entre nosotros. O sea, regalaron, por ejemplo, boletos para otras disciplinas, pero eran dos o tres. Hacíamos un concurso para que alguien se los ganara y, o sea, participábamos todos, estábamos todos involucrados desde siempre. Pero esa fue, creo que, pues la mística que tenía ese equipo, el deseo de lo que vivíamos afuera, trasladarlo a la cancha y viceversa.
Oye, me voy a salir un poco del resultado de las Olimpiadas y te pregunto sobre la Villa Olímpica. ¿Cómo? O sea, normalmente antes los equipos mexicanos iban a las Olimpiadas y se iban a un hotel, ¿no? A un hotel distinto. ¿A ustedes les tocó la Villa? ¿Qué tal la experiencia de estar en la Villa Olímpica?
Fue grandiosa ver a todos los atletas preparados para competir. Es que fue una experiencia brutal porque te enseña que realmente el reto es contra ti mismo. Muchos de los que están ahí saben que solo van a participar un día y que probablemente no van a ganar, pero que van a ser mejores que el día de ayer. Entonces, eso creo que es una enseñanza brutal para todo el atleta. El estar ahí, nosotros los primeros partidos estuvimos fuera de la villa. En el momento en que nosotros somos cabeza del grupo, o sea, somos el primer lugar del grupo, nos dan a elegir dónde nos queríamos quedar y el profe dijo que teníamos que vivir esa experiencia de estar dentro de la Villa Olímpica.
¿Cuándo, Oribe, empezaste a sentir que la gente, o sea, tú decías, nosotros estábamos convencidos desde el principio, yo estaba convencido desde el principio, pero nos llegaban críticas desde México? ¿Cuándo empezaste a sentir que la gente ya estaba detrás? O sea, que ya se sentía en México que iban a sacar el resultado.
Cuando pasamos a la final, que le ganamos a Japón, Ahí fue cuando realmente la gente se volcó con nosotros. Y creo que para México esto fue algo muy importante, porque antes, siendo honestos, no le dábamos la importancia al fútbol como deporte olímpico. Nunca llevábamos selecciones que pitieran, que después de que la ganamos, ahí sí se puso serio y ahora sí queremos ir siempre a las Olimpiadas y ahora sí queremos ganar. Pero fue a raíz de que nosotros la ganamos. Es la verdad. O sea, porque como cuando eres niño, no sueñas con ir a una Olimpiada a menos que estés en otro deporte. Sueñas con ir a un mundial, ¿no? Y eso es lo que te transmiten siempre. Y en México nosotros hicimos que se volteara a ver esa disciplina olímpica.
Pasando a la parte ya de la final y lo táctico, ¿tú crees que México tendría que jugar como jugaron ustedes ese partido? Digo, que sé que tu gol a los 28 segundos, pues cambia todo, ¿no?
Todo.
Todo, cambia todo. ¿El partido estaba planteado para jugarse así o el gol hace que tanto ustedes como Brasil cambien? Porque a final de cuentas es un partido donde ustedes se la pasan como defendiendo la mayor parte del tiempo. Y después que nos cuentes de la jugada esta famosa del segundo gol, ¿desde cuándo te la aprendiste? Porque esa jugada la hacía la Volpe, ¿no? La hacía la Volpe y no sé si existía desde antes y hoy México la sigue haciendo y hay equipos que siguen comiéndose.
La verdad es que, como tú lo dices, el gol fue el que cambió el partido. En todos los partidos de fútbol, realmente el planteamiento táctico cambia a raíz de que cae un gol. Y para nosotros fue así.
Pero cae a los 28 segundos, no mames, ¿qué hacemos? Ah, cabrón, no
Ya
lo
que se
teníamos pensado,
acabe.
píntale árbitro. Pero no, no lo tenían planeado así, ¿o sí?
Nosotros sabíamos que era un equipo al cual no le gustaba que le hicieras una presión alta, que tenía jugadores muy buenos, por lo tanto teníamos que defender todos, obviamente. Algo que me acuerdo mucho que ellos habían modificado del partido anterior al que iban a jugar con nosotros, que metieron un volante más, y el profe Tena lo recalcó en la charla, ya antes de salir al campo, que ellos habían modificado por los jugadores que entonces ellos modificaron antes de. Y nosotros durante el partido. Eso ya te hacía ver que ellos también te respetaban, ¿no? Que sabían que se iban a enfrentar a un equipo difícil. Y después cae el gol demasiado rápido, pero fue porque creo que todos estábamos en lo que teníamos que estar. Estábamos tan concentrados en el partido y tan presentes que tenía que ser así.
No mames, o sea, yo he visto 1000 partidos donde todo el mundo está metido, cabrón, y a los 28 segundos el gol que haces cambia todo, porque además
No, sí,
Brasil
claro.
no son famosos precisamente por tener este che temperamento, este carácter de sobreponerse, ¿no? O sea, ellos no les gusta estar perdiendo. ¿Por qué? Porque empiezan a flaquear.
Pero si tú te das cuenta, por lo mismo te digo, a ellos no les gustaba la presión y nosotros lo sabíamos. Y ellos, el pase que roba viene de un pase muy displicente de la banda hacia el centro. Entonces, por eso aquí no alcanza a puntear. Entonces ellos también entraron como relajados.
Y la jugada del segundo gol.
Hasta la jugada del segundo gol. La habíamos practicado un montón de veces.
Y no salía, ¿no?
Siempre se paraba a alguien, siempre se equivocaba a alguien, o la pelota no iba justo donde tenía que ir. Ese partido salió perfecto, como que hasta los brasileños se pusieron de acuerdo con nosotros. O sea, nosotros nos movemos para allá y ustedes para el otro lado. Sí, ahí sí le dije al chatón, el otro día me lo encontré al cabrón y me dice, ese gol era mío. Le digo, no, güey, porque si lo hubieras cabeceado tú, no era mío, yo venía justo en donde tenía que venir.
O sea, ¿también el chatón aparece ahí
Es
o qué?
que hacíamos, la practicábamos varios, o sea, la
Okay.
practicaba Diego Reyes, Irán, practicaba el
O sea, no,
chatón.
no era siempre tú. O sea, ya
No,
entendí.
no, no,
Sí, porque a
Raúl
ver,
también la practicaba.
la jugada para la gente que no la ubica es, se paran todos como más cerca del portero, hacen una pantalla y el jugador de segundo poste aparece más o menos a la altura del punto penal o entre el penal y el área y la pelota en lugar de ir cerrada va a ese jugador que aparece de atrás previo a una pantalla de algún compañero para que llegue solo. Y bueno, sale a la perfección, que creo que no hay otro gol de México en un mundial así, ¿o
Creo que
Martín?
sí, hay uno creo que después de Omar o de
Sí.
Jared, puede ser.
Ese es el de Jared, el 2-1 Ecuador. Ese es el del 2002. Ese es.
Pero bueno, no
Entonces,
tan importante como este, chinga, ¿no?
no, obviamente.
Todos son importantes.
Ahora,
Oye,
¿sentiste en algún
Oribe,
momento duda de que
eso es lo
pudieran
que.
empatar?
Eso es lo que iba a decir. Los últimos 20 minutos, o sea, tú haces el segundo gol, ¿no? Creo que por ahí del 70, cosas así. ¿Cómo? Digo, ya sabes que vas ganando 2-0 y todo, pero estás a 20 minutos de la medalla de oro, ¿no? O sea, ¿cómo es la sensación? ¿Cómo fue la situación de la presión? Como dice Ramón, ¿dudaron?
Después de que cae el gol de ellos, sí, se te viene todo otra vez a sufrir nuevamente. Y luego me sacaron, faltaban 10 minutos. Y me saca el profe y la neta vivirlo desde afuera con ya el 2-1.
No, ¿qué dices? Nos empatan, viene tiempo extra, yo ya nada más me toca
no, ver. Aparte, ¿no? Pues el factor anímico a ellos les beneficia empatar sobre la hora. Sí, sí.
O sea, sí dudaste. Que se vale, la verdad.
Claro,
¿no?
O sea, claro, la verdad es que el fútbol es tan incierto como la vida, que todo puede pasar en cualquier momento.
Y más contra esos pinches brasileños, ¿no? Con jugadores como los que tenía.
Mucho más, sí.
La última jugada, ¿cómo la recuerdas?
Creo que se ve como en cámara lenta. Creo que todos en la banca sí gritamos así de la que chiricocho. Todos ahí. Sí. Y porque estaba solo, o sea, qué bueno que le cayó a él.
¿Esa selección sin Oribe hubiera quedado campeón?
No, yo creo que sí.
¿Tú crees, Martín?
Demasiada modestia. No, yo creo que no.
Yo también.
Yo creo que sí.
No, yo creo que no.
Sí, porque,
yo creo que
yo
no.
Creo que sí, porque dejaste fuera Pulido, dejaste fuera. O sea, es que se rumoraba que Javier podía estar Chicharo. Raúl estaba en gran momento. La verdad es que creo que...
Pero nadie en el momento en el que estabas tú.
Ah, bueno, pues, suponer puede ser, pero yo creo que por todos los jugadores
está bien.
Que estaban
contestaste
ahí,
bien, sí. Contestaste bien, no te creí yo nadie, pero contestaste bien.
No, yo creo que sí. No, pero aparte, ese equipo venía de ganar Toulon.
Es verdad.
Que no es lo mismo, ¿no? Toulon.
No, obviamente no es lo mismo.
Toulon luego juega cada pinche país que no mames.
No, bueno, pero... No, pero además jugaron bien ese torneo. Héctor Herrera se tiró un torneazo.
Héctor, sí, sí.
Oye, y... ¿Es la mayor alegría deportiva de tu vida?
Yo creo que sí. O sea, puede compararse con el gol del Mundial, porque por el gol del Mundial pues es algo que soñé desde chiquito. Y digamos que el estar en una Olimpiada fue como un sueño añadido.
Oye, a ver, saltamos hasta el Mundial, porque yo siempre he creído que en México quien trasciende es el que mete gol en un Mundial, ¿no? Así pasó.
Espera, yo quiero preguntar una cosa antes okay. de saltar al Mundial. ¿A ti te toca el proceso de Chepo?
Sí.
¿Qué pasó?
A mí me tocó.
¿Qué pasó? Porque iban súper bien y de pronto el equipo se desbarrancó por completo.
Sí, a mí me tocó, yo no jugué algunos partidos de la eliminatoria porque en el primer partido contra Jamaica, puede ser.
Sí,
0-0.
0-0 en el Azteca.
Que llama a muchos de los olímpicos y deja fuera a muchos de las vacas sagradas. Sí. Y que como le quedan 0-0 después, yo me acuerdo, que regresan algunos de los experimentados y ya no venían contentos, ¿no? Que dices, no. Cabrón, me ibas a borrar y me llamas porque no te funcionó traerte a los chavos.
Sí, bueno, a mí me convocaron y en ese partido justo me en un cabezazo, no marcaron nada. Me pega un cabezazo y me fractura la nariz y me fractura el pómulo. Entonces yo estuve fuera un buen rato. Y... me fracturan y luego me operan de menisco, entonces me perdí las visitas que fueron a, creo que Panamá y Honduras. Llegué hasta las últimas.
Que eso la gente no lo cuenta, ¿no? Pero que la gente no lo cuenta, es tu goleador, el que viene en el mejor momento, de repente lo pierdes. Y la gente le vale madres.
Aunque... Sí, aunque ahí también, o sea, ahí sí le doy más credibilidad a lo que decía Oribe de las Olimpiadas. Ahí se tenías a Chicharo en gran momento, o sea, en teoría tendrías que haber ido, o sea, tendrías que haber estado bien, ¿no? O sea, había otros jugadores que podían haber respondido, ¿no? Y el equipo, pues, se cayó por completo. ¿Tú cómo sentiste el equipo?
Cuando regresé sí sentía el equipo temeroso. Había demasiada presión por todo lo que se estaba jugando. Pues sí era algo complicado, o sea, creo que el equipo sentía presionado y después del partido contra Honduras que íbamos ganando 1-0 y nos dan vuelta, ahí fue sí realmente un temor de no poder estar en la Copa.
Que es una consecuencia de esta presión. Ahora, ¿de dónde viene la presión? viene de adentro, viene del entorno, la combinación de ambos, desconfianza, el no conjugar quizá con lo que pide el técnico, que a final de cuentas dices, a ver, espérame, pero si tú como jugador lo que te pide el técnico, además lo estabas haciendo y lo estabas haciendo bien y de repente se convierte en malo, o sea, ¿cómo lo explicarías?
Yo creo que es una combinación de todo, porque el técnico te metía presión, luego veías afuera que podía ser que no estuvieras calificado al mundial, y pues ya los pases eran temerosos, tratabas de hacer lo que te decía el entrenador, y el entrenador también a veces dudaba entre si lo que te estaba diciendo era lo que tenías que hacer, o te decía una cosa y luego te cambiaba que hicieras otra. Entonces, creo que fue un de todo eso para poder llegar hasta ese punto.
¿Y la
Y
prensa
que
y los aficionados?
también creo que desde ese entonces se venían dando señales de que algo no estábamos haciendo bien, de que teníamos que trabajar en algunos otros ámbitos para poder ser la selección que todos en México queremos.
¿Cómo?
Como una selección competitiva, como una selección arrolladora.
Pero ¿qué es lo
Amplifica
que
un poco
sentías?
lo que va a preguntar Ramón, porque creo que vamos los dos del mismo lado, pero es que después, o sea, se cae la selección de Chepo, se hacen mil cambios de entrenadores, llega Miguel y esencialmente son los mismos jugadores los que van al Mundial. O sea, los mismos que estaban perdiendo sus partidos con Honduras y eso, pues muchos de ellos son los mismos que terminan jugando el Mundial y terminan haciendo un gran Mundial. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre ese proceso que no venía bien y el proceso que al final sí estuvo bien en el Mundial?
No, pero la diferencia es que ya estabas calificado al mundial,
Ya no tienes
¿sabes? O
esa presión.
sea, ya no tienes la presión de no ir. Y también creo que marcó diferencia que Miguel se llevó a casi toda la América para jugar el repechaje. Solo fue llamando uno o dos de otros equipos y casi todos fueron de México.
Que fue una decisión inteligente, ¿no?
Sí, o sea, al final no es lo mismo, o sea, el estar en una situación donde tú tienes demasiada presión o miedo a no conseguir algo, que estás, por ejemplo, en este caso en la eliminatoria, que tenías ese miedo de no conseguir el pase al mundial, por cómo venían todas las cosas, a tener la oportunidad de poder hacer historia con México. Son dos puntos de vista diferentes.
Sí, porque yo me refería realmente al Mundial, no tanto al repechaje, sino que en el Mundial, pues, vuelven Guardado, Memo, Héctor Moreno, Gio, ¿no? Que no habían sido considerados en ese repechaje, pero que sí habían estado jugando los partidos de eliminatoria. Entonces, para ti es una cuestión mental, es sacarse la presión de encima y poder jugar al nivel que tienes.
Sí, claro, totalmente, es quitarte la perspectiva, porque al final de cuentas, mira, muchos podrán estar de acuerdo o no con lo que yo voy a decir, pero no pasa nada si pierdes, no pasa nada, no es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de vida o muerte, la verdad.
Pero no todo el mundo lo puede enfocar así.
Por eso yo digo que es una cuestión mental, ¿no?
Oye, mencionaste que ya desde entonces había algunas situaciones. ¿Te refieres a que ya pesaba el que hubiera más extranjeros? ¿O a qué te referías cuando decías ya se veía, ya empezaba a verse que había problemas con lo que pasaba en selección?
Me refería a que en México le damos mucho valor a las victorias y no al proceso. Tú puedes decir que el haber conseguido una medalla olímpica, pues puede ser obra de la suerte. Yo más bien creo que es el resultado a un equipo que tuvo un proceso diferente a muchos otros, porque estos jugadores habían jugado juntos muchos partidos en Copa América y después el Panamericano. Luego en el preolímpico y luego en el torneo de Toulon. O sea, por ahí tuvieron año y medio de proceso.
Sí, que nunca había pasado que estuvieran tanto tiempo
Que
juntos.
normalmente no lo tienes. O
Que
sea,
si hablamos de esta situación en Brasil, no hubo ese proceso y creo que se juntaron
ajá.
2 o 3 semanas antes.
Sí, entonces, ahora, para mí, el Mundial del 2026 era un Mundial donde ya tenías que llegar con jugadores de un proceso mucho más largo. ¿Por qué? Porque pudiste haber llevado a muchos jugadores jóvenes para experimentar lo que es estar en un mundial, obviamente con una base de jugadores experimentados, pero teniendo esa base y arrastrando la Mundial 2026, trabajándola obviamente, creo que pudiste haber hecho muchas otras cosas o hacer muchas otras cosas. Te daría un panorama diferente, que fue lo que hizo Estados Unidos.
Oribe, ¿qué tan complicado? Digo, volveremos a 2014 y hablaremos un poco de 2026 también, pero ¿qué tan complicado es jugar en la selección mexicana en materia eso de presión, de la prensa, de la afición? O sea, ¿se corresponde la presión que se tiene con la historia y la calidad de los jugadores en México? Porque a veces se siente como que los aficionados esperan que seamos Francia o Brasil, cuando pues, no hemos sido eso nunca, ¿no?
Sí, para mí a cada uno le da el enfoque que quiere. El jugador tiene que ser consciente de que es un orgullo el estar entre, ahora que se convocan a 26, ¿no? Ser de los 26 elegidos para representar a México en un mundial tiene que ser un orgullo o representarlo en cualquier parte, ¿no? Un partido amistoso. Realmente significa que algo estás haciendo bien, pero creo que debes de darle ese valor tal cual es algo que tú te has ganado y por ende lo tienes que disfrutar, ¿no? Así como disfrutas del dinero que te ganas, creo que tendrías que disfrutar de eso que tú te has ganado y no echarte la responsabilidad de toda la gente que cree que es más importante ganar un partido de fútbol que exigirle a un político que tengamos lo que realmente tenemos que tener en un país como México. Me parece que ahí es donde se equivoca. Aparte, la mayoría de las personas en México que son aficionadas al fútbol te exigen que des el 100% y ellas en su día a día no lo dan. Entonces, me parece un poco incongruente el exigir que alguien más dé su 100% en lo que hace cuando yo no lo estoy haciendo.
Qué fuerte, porque la verdad es que es cierto, ¿no? Y yo creo que no pasa en muchos países, pues estamos ahí atrapados entre que no somos potencia, pero tenemos potencial, pero no somos tan malos, pero tenemos mucha afición y tenemos mucho dinero involucrado en el fútbol, pero nuestra cultura deportiva, etcétera. O sea, lo que acabas de decir, grandísima, ¿no? La gente le exige al futbolista lo que no se exige. Ahora, regreso yo a la parte del mundial
Ahora,
futbolística. A ver,
déjame
dile.
concluirlo porque sí creo que uno admira en muchas personas lo que uno tiene dentro, pero también creo que le da miedo dar ese paso, a hacerlo, a exponerse, a estar enfrente de mucha gente o simplemente a levantarse temprano para mejorar su salud, para ir a entrenar, para comer bien. O sea, sí creo que pasa eso. Entonces, eso también es dar 100%, eso también es dar el 100%. Hay mucha gente que lo hace y créeme que esa mucha gente que lo hace no critica tanto como los que no lo hacen.
Totalmente, totalmente de acuerdo. De la parte ya del mundial, ¿cuáles son tus recuerdos del mundial? Después de venir de un logro tan grande como una medalla de oro olímpica, el pisar, el cantar el himno, el estar en una copa, hay una diferencia.
Sí, muy grande. La verdad es que, pues, en ese momento, si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a jugar, vas a meter gol, escuchaste el himno nacional antes de salir a jugar, ya te puedes ir. En ese momento les hubiera dicho, ya, dame qué, okay, ya me voy. Basta, ya cumplí lo que yo venía a hacer aquí, ya me voy.
¿Soñaste con ese gol? ¿Soñaste con ese gol o...?
Sí, la verdad es que pues, creo que cualquier niño sueña con hacer un gol, y haberlo hecho, aparte después de que nos habían anulado dos goles que eran goles.
Tú que estuviste en primera fila, digo, jugando obviamente, ¿cuál es tu explicación de lo que pasó en aquel partido con Holanda? Porque con Ramón lo hemos hablado 1000 veces, yo lo he hablado 80 veces también con el Piojo y el Piojo tiene su propia
A ver, ¿cuál
explicación.
fue la explicación? A ver, ¿cuál fue la explicación de Ramón? Quiero saber.
A ver, Ramón, tu explicación.
Mi explicación, a ver, Martín dice, es que no sé a qué te refieras, Martín, hemos hablado mucho de ese partido. Yo creo que los cambios están bien hechos, por ejemplo, o sea, se convierte en un error puntual ahí de Aquino, donde te empatan, pero ya Holanda estaba encima de ustedes y después platicando con Andrés, él me decía, era cuestión de tiempo, creo que sí era penal. Creo que México, si mal no recuerdo, modifica y se echa para atrás y el Piojo dice, yo no los eché para atrás. Entonces, no sé, no sé, ahí yo creo que Martín dice que es el partido donde más cerca se ha estado
Yo creo que sí.
y yo creo que no, yo creo que no, yo creo que hubo situaciones, porque además Martín usa el minuto 86 y espérate, hubo una pausa de hidratación y la... Yo siento
88.
que 88, dice Martín. Yo siento o sea, el 88 es ficticio porque había que regresarle los 4 o 5 minutos de hidratación. Que México en otros mundiales ha estado más cerca y que quizá explicaría, la gente se queda con este mal sabor de boca y le echa la culpa a muchos factores que ni siquiera son realmente culpa de México, sino hay como más cosas buenas del lado de Holanda, ¿no? O sea, que identifican lo que pasa, lo compiten mejor, estaban físicamente mejor, no sé, tú cuéntanos, tú de
No.
adentro.
Sí, yo antes de que lo diga, de que diga Oribe, simplemente yo matizar dos cosas que yo pienso distintas a Ramón. O sea, la primera es que yo sí creo que el cambio de Gio por aquí no afecta. O sea, me parece que ahí Aquino juega abierto, Gio está jugando más por el centro, Holanda tiene más oportunidad de atacar, México se echa para atrás. En consecuencia, también es una cuestión mental, ¿no? Uno va ganando 1-0, tiene que defender la ventaja. Mentalmente le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso me parece
A ver,
normal. Creo que
pero Aquino se lleva la pelota 10
Aquí no
veces al
tira,
frente, que era la
sí, tira
intención.
tres, contragolpes, pero a mí me parece que hubiera sido más útil tener a alguien en medio. Era difícil también porque se había lesionado Héctor Moreno, Diego Reyes, que jugaba de contención en ese mundial, tiene que entrar de central. En fin, no era fácil, ¿no? Estamos de acuerdo. Salcido había tenido que jugar de inicio porque el gallito estaba suspendido. No era fácil. A mí no me gustó ese cambio, eso para empezar. Y segundo, si bien creo que Holanda estaba ya dominando y muy cerca del gol, no me parece que fuera inevitable. O sea, yo por eso creo que nos quedamos realmente cerca. O sea, nos quedamos a 7 minutos, si
Ah,
quieres, con la
no, bueno, a
reposición.
ver,
O
sí,
sea,
cerca, cerca, obvio.
me parece que es el que más cerca se ha quedado por eso. Porque si esa pelota, si Sneijder le pega mal, se pierden 2 minutos, México puede tirar otro contragolpe,
Ah,
pasa el
sí, y si
tiempo.
mi
O sea,
abuelita tuviera
no,
rifle,
bueno,
güey.
porque no, ya, pero no es un tiro fácil de Sneijder, ¿no? Le queda el rebote, le cae justo ahí, le pega bien, o sea, en fin, ¿no? O sea, no, dinos, Oribe.
Sea, fueron muchos factores y como dices, si hubiera, otra cosa sería, ¿no?
Sí, a toro pasado todos somos campeones del mundo.
Para mí, no, era un penal que si no lo marca, tampoco hubiera habido mucha queja. Después, yo creo que sí estuvimos mucho más cerca de ganarlo, porque hasta antes de que me sacaran yo los veía a ellos y estaban fundidos. Físicamente estaban fundidos, no sé mentalmente, pero físicamente sí. Luego, sacas a Gio, mi punto de vista, conociéndolo. Yo no creo que Gio haya pedido que lo sacaran. Aparte, cuando yo que lo conozco, creo que él, con el gol que había metido, estaba
Claro.
encendido, estaba muy claro, estaba. Y luego, pues vienen factores que influyen en un deporte de conjunto. Distracciones, que ahora que a Ramón no le gusta que toque el tema de la Kings, pero
Me
ahora que estoy
divierte,
ahí
güey.
metido. No, ahora que estoy ahí metido, hago mucho énfasis en estar concentrado cuando la pelota no está. ¿Por qué? Porque para mí, cuando está en juego la pelota, estás concentrado en lo que tienes que hacer. Cuando la pelota no está en juego, tú tienes que empezar a ver dónde te pueden hacer daño o dónde puedes hacer daño.
Estás hablando del gol de Sneijder,
Estoy hablando del gol de Sneijder, sí.
que además ahí hay una, el Chicharo o sea, como que se cruzan, ¿no?
Sí, también influye también la comunicación que tiene que haber dentro de la cancha. O sea, todos tenemos que estar en un partido como este, es donde tienes que estar hablando y hablando. O sea, el Tecatito y Raúl, o sea, se ríen mucho. Sí, güey, porque cuando yo estábamos jugando, cuando jugábamos juntos, el partido que le ganamos a Estados Unidos para ir a las Confederaciones, yo les hablaba mucho y les decía, a ver, parte aquí, parte acá, parte. O sea, todo el tiempo estaba en constante comunicación, que yo veía las cosas que podían pasar, o sea, minimizando los riesgos, obviamente desde adentro.
Ahí te va. Cuando yo digo que no estábamos tan cerca, tiene que ver, y cayeron en la trampa los dos, precisamente porque los cambios no son, no muevas la cabeza, cabrón. O sea, es el sacar a Gio, igual, yo pienso como tú, o sea, como entrenadora y dices, este güey acaba de hacer gol, ¿no? O sea, acaba de hacer un gran gol, no lo puedo sacar. Está el choro este de que él me pidió el cambio y Gio diciendo, no me lo pidió. La
Mira, mira,
otra es.
yo, espera, espera, Ramón, no, no, te interrumpo un segundo solamente para decirte cuál fue
Dale,
mi
dale.
experiencia de ese momento, porque es una experiencia muy cercana. Termina el partido, yo estoy en el túnel donde pasaban los jugadores para hacer las entrevistas para FIFA, ¿no? Y allí yo lo conocía bien, no sé, y pasa Gio, todos furiosos, nadie me dio una entrevista más que Memo al final porque le tocó el antidoping. Pasa Gio y le pregunto, güey, ¿por qué te sacaron? Y me hace literalmente. O sea, no dijo yo pedí mi cambio, me hizo así.
No sé, güey.
Y ahora sí, síguete.
En la parte táctica, ¿no? O sea, obviamente a toro pasado dices, cabrón. O sea, tiraron a Robben de aquel lado. Holanda empezó a tirar pelotazos, hizo sus cambios, empezó a tirar pelotazos diagonales para que Robben encarara. Sacó a la Jun, o sea, empujó a la Jun a que se fuera. A guardado, yo no sé si él solo o fue una indicación táctica, se empezó a meter en medio, lo cual obligó que la Jun fuera. En lugar, yo hubiera pensado que en lugar de meter a Diego Reyes ahí, pones a Salcido con toda la experiencia que tiene, que sabe jugar de central, y a Diego Reyes, ¿por qué? Porque además era por donde estaban llegando, ¿no? O sea, no estaban pasando por en medio, o sea, no es que necesitaras, claro, Salcido igual había jugado ya todo el partido, etcétera, y no venía jugando, y a lo mejor lo considerabas viejo. O sea, yo a lo que voy es que empiezas a sumar las cosas, el partido empieza a caerse, se empieza a desmoronar, en lugar de convertirse en más sólido. Ahora, es a toro pasado, porque dices, a ver, si el cabrón se tira atrás, o sea, yo lo que decía, el cambio suena bien, o sea, se la dan a Aquino y Aquino desborda 2-3 veces, se lleva la pelota hasta la esquina, se pierden muchos minutos, que supongo que esa era la intención, ¿no? El Chícharo también por ahí, el solo corretea y presiona. Al final el resultado te dice, puta, pues no fueron los mejores cambios, que es injusto hacer el análisis, pero yo sí veo que el equipo se empieza como a desmoronar en partes, ¿no? Quizá porque no todos tienen el carácter que tiene Oribe, quizá porque no todo mundo gestiona bien esa presión de puta madre, ya se nos echaron encima y si nos ganan quedamos fuera y va a ser lo mismo otra vez y la chingada, no sé. Ese es mi punto.
Puede ser, pero o sea, sí, yo sí creo que estábamos más frescos nosotros para ir a buscar el segundo. Obviamente con los cambios hacia el frente, inconscientemente, lo dice Martín, cuando tienes una ventaja tratas de cuidarla, inconscientemente, siempre.
Claro.
Pero...
Y cuando tienes una desventaja en un partido de vida o muerte, pues obviamente vas a ir a arriesgar.
Por ejemplo, yo tuve un entrenador que cuando él sabía que estábamos con ventaja y que nos iban a empezar a tirar pelotazos, normalmente él metía un ofensivo para poder tapar esos pelotazos, para tener más gente arriba que tuviera presión arriba y evitar que saliera el
pelotazo.
El pelotazo, el pase largo, en lugar de meter un central más. Como lo acostumbramos aquí en México. En México sabemos que nos van a empezar a tirar pelotazos, hacemos línea de 3 o línea de 5.
La famosa de, a ver, si te van a tirar centros, en lugar de meter un cabrón, ¿no? Contra Inglaterra, güey, mejor pon un cabrón que evite los centros.
Exactamente. O sea, que pudo haber sido. O sea, pero ese, o sea, te digo, ese entrenador remotivado, o sea, movía de manera diferente.
¿Quién era?
Que no estamos acostumbrados. Caixinha.
Ah, Caixinha. Sí, que de otra escuela completamente distinta, ¿no? Algo que no está para nada metido en el medio mexicano. No, a ver, yo insisto en que pues también son cuestiones de detalles, ¿no? O sea, son distracciones y eso.
Claro.
Pero eso de que hablamos a toro pasado, pues sí, es a toro pasado y parece como que es lo normal, pero hay una jugada ahí que Memo saca en un remate a segundo poste que igual es gol antes y pues, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Quizás eso, si Snyder le pega mal, no sé. O sea, a mí me parece que muchas veces arreglamos la narrativa de acuerdo al resultado, cuando pues, el resultado simplemente es una cuestión, un conjunto de circunstancias que pudieron o no pudieron haber pasado.
Ahora, si no era penal, tú decías, que yo lo platiqué con Andrés Guardado, él me decía, si no era penal, de todas maneras ya no se veía por dónde, ¿no? Y ellos estaban más fuertes, ¿no? Y si no era ahí, igual hubiera sido en el tiempo extra. ¿Coincides en eso? ¿O crees que si no era penal, México tenía todavía como chances de atacar? Porque ya no atacaban.
Pues igual pudiste haber modificado algo. Ah, la verdad es que...
¿Regresar a Oribe a la cancha?
O sea, el momento anímico era... No, el momento anímico era para ellos. Creo que sí
incluye. Aunque también termina el tiempo regular, todo el mundo se asienta, empieza, entre comillas, otro partido. Claro. Ellos están también presionados porque saben que si les meten un gol en contra, en la contra, puta, otra vez tener que remar contra la corriente, ¿no? O sea, era complicado, pero era otro partido.
Son circunstancias. A final de cuentas es justo hablar a toro pasado porque tienes la ventaja de saber que los cambios no resultaron, que se cometieron los errores y demás. Ahora, yo tengo una pregunta, no sé, Martín, si ya me va a cortar o no. En la parte táctica, Martín y yo discutimos mucho, o sea, nos aventamos todos los partidos. Martín creo que no vio los del 78, pero yo sí desde el 78 para acá, de México en los mundiales.
O sea, sí, sí vi 78, no vi 86, creo que uno de los...
Y vienen, o sea, hay dos victorias históricas para México. La de Brasil en el 2012 y la de Alemania en Rusia. Y los dos partidos se juega con México metido atrás, buscando espacios largos, buscando contragol. Y esas son nuestras dos grandes victorias para mucha gente. ¿Tendría que ser ese el sistema táctico del mexicano? ¿O tendría que ser apretar desde arriba, morder, quitar la pelota? El que tenemos supuestamente dentro de nuestra identidad, que es corremos mucho, apretamos, dos contra uno, no somos de pelotas entre líneas, ni de desbordes, sino de llegadas por las bandas y buscar centros, no por quitarte un jugador de encima, sino por simple posesión de lado a lado. ¿Cuál sería para Uribe la manera de México?
Primero, te faltó la final de la Confederaciones contra Brasil en el Azteca. O sea, para mí ese es uno de los partidos importantes y las victorias importantes.
Sí, claro. Sí, ok. No, yo no creo que sea de los más importantes por muchas circunstancias, pero sí, a nivel resultados, sí. Porque la pinche Confederaciones, güey, venía... ¿Quién vino? ¿Bolivia o quién chingados vino?
Bueno, sí, pero es porque Bolivia había quedado segundo de América en esa Copa América 97. Sí, o sea.
Claro.
Pero le ganaste a Brasil, que, o sea, que tenía...
Sí, que no hay que demeritar un título jamás, jamás, ¿no? O sea, aunque digas, es que venía el Brasil con... No, vale madres. Y que era en el Azteca y lo que sea. Pero, a ver, son circunstancias diferentes, ¿no? O sea, digo, viene, claro, viene el Mundial ahora en... Pero quitando esta cuestión de localía, ¿México tendría que jugar cómo?
En el Azteca creo que sí. A presionar, sí. A jugar, a morder todas las pelotas por tema del tour.
¿Y en Rusia, en Qatar, en Londres?
O sea, tendría que ser mucho más fácil para todos los mexicanos. O sea, pero es lo que te digo, o sea, un equipo lleva un proceso, no lo mismo. Que a mitad del proceso te cambien el entrenador y te pongan alguien más y a todo lo que trabajaste, pues no sirve tanto para lo que llega, cambia la manera de jugar. Entonces creo que a eso me refería con
pero nos dijiste procesos. Que no querías ser entrenador, pero si fueras entrenador y tienes 4 años, 8 años, ¿cómo jugaría México? ¿Cómo jugaría tu selección? Tú que estuviste muchos años, que tienes estas victorias, que tienes estas historias, ¿cuál es con el tipo de jugador que tiene México para poderle ganar? O sea, no hablo con CACAF, que con CACAF, ¿no? O sea, es complicadísimo, pero todavía se solventa. Para ganarle a Argentina, a Inglaterra, a Brasil, a Holanda, a España.
Primero tendríamos que definir bien el estilo y los formadores. Hay muchas deficiencias en jugadores, tanto en... tan solo en balones largos. Para mí los defensas tendrían que jugar un poco más perfilados por cualquier balón a la espalda y también para poder anticipar primero. Luego los laterales tendrían que saber jugar en cerrada de 4 o de 5. Tendrían que saber cuándo tienen que ir por dentro, cuándo tienen que ir por fuera, cuándo el volante tiene que cerrar, cuándo tiene que abrir. Entonces son muchas cuestiones tácticas que les pudieras enseñar desde las fuerzas básicas, para mí, y conceptos de fútbol que tendrías. O sea, porque en México, si tú ves los partidos en México, circulas la pelota muy lateral y luego tu pase de lateral al volante que juega por el mitad. Es una pelota perdida, el volante siempre la recibe de espaldas y se la regresa lateral y vamos para el otro lado.
Sí, que es lo que yo decía, avanzamos no porque nos quitemos uno encima, sino porque vas recorriendo en posesión.
La posesión, ¿no? La posesión estéril de la que tanto hablamos, ¿no?
Sí. Pero sí creo que tenemos que identificar cuáles son las ventajas que el mexicano es muy resistente. La mayoría de los mexicanos son fuertes, pueden competirle de tú a tú a cualquiera y enfocarnos un poco más en el tema mental. Porque al final de cuentas creo que eso es lo que marca el tema mental, es marca la diferencia, la atención, la concentración que tienes que tener, repito, cuando la pelota no está en juego.
Y la disciplina.
Y cuando la pelota está en juego, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando no está en juego, es muy fácil que una mente que no está preparada se disperse. La disciplina, obviamente si tú eres jugador de primera división, tienes que ser disciplinado. O sea, no solo en lo que te gusta, lo que no te gusta
que
también.
Que no es siempre el caso.
Porque es parte de...
La la parte mental que mencionas, es de que cuando yo hice este ejercicio, pensé que me iba a encontrar con que había jugadores que venían a menos con la presión. Y resulta que no, resulta que no, resulta que lo que me encuentro es a jugadores con lo que yo llamo espíritu guerrero, o sea, muchos, sobre todo los defensas y sobre todo los nueves. O sea, México ha tenido históricamente muy buenos nueves, sobre todo en los. Falta un volante ofensivo, falta un volante talentoso, falta esos pases entre líneas. Por eso vuelvo a la misma. Si no tenemos eso, ¿cómo jugamos? ¿Nos echamos atrás o atacamos o cómo chingados? Porque esa no me la has contestado, cabrón.
Bueno, pero ¿tus volantes son también guerreros o no?
No todos. En la historia de los mundiales, no todos, ¿no? O sea, tenemos poco talento y pocos huevos en medio
Tenemos,
campo.
entonces tendríamos que encontrar quiénes sí sean que tengan la misma identidad que los defensas, que son guerreros, y de los delanteros, que también son guerreros, y en base a eso competir.
Entonces no puedes pedir los pases entre líneas porque no hay ese talento. Tendrías que apretar o echarte
Yo
atrás.
no diría que no hay ese
Pero hay
talento.
muchos pases que los puedes
Sí, yo, no,
mecanizar.
yo iba a decir que no, a mí no me parece que el problema sea de talento, sino el problema es de filosofía. O sea, el jugador mexicano no está acostumbrado a ir hacia adelante. El mediocampista mexicano no está acostumbrado a ir hacia adelante. Cuando tienes un jugador que va hacia adelante, lo tiras al extremo, ¿no? O sea, tienes a un güey que en todas las fuerzas básicas fue 10 y que rompía, que daba pases entre líneas, que ganaba en el mano a mano, llega al profesional extremo derecho, sin su madre. Y entonces, pues así está complicado, ¿no?
O lo tiras para atrás, ¿no? Héctor Herrera podía haber jugado ahí y lo terminan convirtiendo en contención, ¿no? En un volante más
Claro.
de tránsito que de ataque.
Sí, para mí Héctor era uno de los que podía jugar de box to box, pero fácil. O sea, y por las condiciones que tenía lo fueron echando para atrás.
Entonces, ¿cómo jugarías tú, cabrón?
A ver, porque yo interrumpo a Ramón y le doy
No te voy a soltar hasta que nos digas cómo
Sí,
jugarías tú,
no, no,
cabrón.
está bien y me parece bien porque yo escucho a Uribe muy claro, con mucha idea de lo que hay que hacer y me da lástima que no quiera ser entrenador. O sea, dice, no, no quiero ser entrenador, pero si los laterales fueran por dentro, la verdad es que podría, o sea, es como,
Quiere ser
¿cómo puede
directivo,
ser?
quiere ser directivo, ¿no lo ves? Ahí está en la Kings League. En la Kings League no se despeina, güey. No, pues no manches.
No, la verdad es que yo prefiero un equipo echado para adelante, aunque mis jugadores del medio no sean tan talentosos, que vayan y presionen todo el tiempo, pero también tienes que saber con quién te vas a enfrentar.
Ahí te replanteo la pregunta. A mí me encanta atacar. Yo soy ofensivo, creo, no, o sea, eres delantero, estaría jodido que me dijeras, no, güey, nos echamos atrás. La pregunta es, ¿ese es el que le conviene a México? Porque México cuando se ha echado para adelante, no sé cuántas victorias tenga contra equipos, porque digo, el rival cuenta, güey. Y si tienes un rival que es más rápido que tú, porque como dices, en fuerza por ahí competimos, en resistencia podemos ganarles, pero en potencia, en velocidad, incluso en la cuestión técnica, ¿no?
Mira,
Dime.
México es un equipo al cual le gusta tener la pelota. A todos los jugadores, de verdad, en México hay muchísima calidad. Es muy raro los centrales y volantes que tiran la pelota por tirar. Casi todos la juegan con idea. A veces, muchas veces hacia los
Hacia la banda.
laterales, hacia la banda, muchas veces. Pero, o sea, por ejemplo, contra los partidos contra Centroamérica. La mayoría de los equipos. Ellos se paran bien y te juegan al contragolpe, porque saben que México está obligado a ir a buscar el pase. Si nosotros tuviéramos o encontráramos jugadores con la velocidad, no con el talento, con la velocidad que tienen muchos de los centroamericanos, pudiéramos jugar de la misma manera contra potencia, sin problema, sabiendo que te tiras para atrás y en la contra los puedes hacer daño.
O sea, me está
Cosa
diciendo,
que
no los tenemos.
aprovechó, por ejemplo, muy bien Osorio con el Chucky, con el Tecate, con Vela, ¿sabes? O sea, si tienes esos jugadores, lo puedes hacer.
Y
Con
hasta con
Antuna, por ejemplo, lo podías hacer.
Layún yendo de atrás, ¿no?
Ah,
Apareciendo con una pinche
exacto.
resistencia que es, a ver, persíganlo.
Sí. Pero tienes que saber contra quién te vas a enfrentar, porque no puedes jugarle de la misma manera a todos, porque para mí el revisar videos, o sea, pu puede darte ciertos parámetros de cómo juega el, pero no va a jugar igual contra un equipo que contra otro, que los partidos cambian
Claro,
siempre.
y todo el mundo sabe lo que hizo Brasil, ¿no? O sea, Brasil le caga jugar contra México porque México te quita la pelota y para que se la vuelvas a quitar pasan 5 minutos. Igual no te atacó, pero pasaron 5 minutos y se desesperan.
Sí, porque no les gusta correr. En cambio, le quitas la pelota a un Honduras y pues ten la pelota, güey. Yo te voy a hacer daño ahí atrás.
¿Y Argentina? A ver. ¿Cómo le jugarías a Argentina?
Dale, sin árbitros.
Dale, no te escapes, cabrón. Dile.
No, creo que quitando, yo creo que todos los otros son de gran talento, pero no se compara con lo que está. Y es un equipo al cual le puedes competir. El tema es que ellos están siempre en la máxima exigencia, cosa que el mexicano, ¿no? Muchas veces sabe que es un partido pasable y te relaja, ¿no? Entonces, creo que la exigencia tiene que venir desde adentro y no por el rival al que te vayas a...
Bueno, pues ya vamos a tener que ir cerrando porque ya está larguito y voy a tener que editar y va a ser una pesadilla. Pero yo te quiero hacer una pregunta y después seguramente Ramón te hará una última. La que yo te quiero hacer es, digo, a ti te tocó el proceso de 2018, no jugaste mucho, la verdad, pero te tocó estar en el triunfo ese contra Alemania, ¿no? El 1-0. ¿Por qué se ganó ese partido? O sea, ¿qué hicimos bien ese día que no hemos hecho bien en otros días?
Atención. Y creo que lo habíamos trabajado. El profe lo tenía bien preparado todo el tiempo, estaba preparando ese partido. Sabía perfectamente cómo jugaban los alemanes y cómo los podíamos hacer daño. Entonces, a eso me refiero con los procesos. A veces los procesos tienen que ser así, te dan resultados muy, muy pobres, pero creo que con eso ganas mucho más que con victorias esporádicas.
¿Y Suecia?
Yo creo que el profe ahí...
¿Ese no lo trabajó?
Okay. No, yo estaba tan confiado en que nosotros íbamos a pasar que, o sea, yo te digo mi perspectiva desde adentro, es que estaba el grupo tan acostumbrado a los cambios que todos se sentían con posibilidades de jugar. ¿Me explico? Uh-huh. Pero el hecho de que el profe le haya dado un valor diferente al partido que jugó Alemania contra Corea, que creo que le ganó de último minuto con gol de Toni Kroos.
Contra Suecia.
A Suecia, sí.
A Suecia.
Le gana.
Eso hizo que el profe modificara. Dijo, pues ¿saben qué? Iba a hacer cambios, pero ya no. Entonces, los que estaban jugando creían que iban a descansar, algunos, y los que no estaban jugando creían que iban a jugar. No pasó ninguna ni otra. Y creo que eso fue un factor importante para el grupo, de verdad. O sea, el profe no presupuestaba que pudiéramos estar perdiendo por cómo había planificado el partido, pero creo que eso es parte de ser un estratega y de poder modificar, ¿no? Entonces, no puedes planificar algo por los partidos anteriores, porque es lo que te decía, cada partido es completamente... Puede darte algunas... pistas de cómo te puede atacar o de cómo se... Pero normalmente los partidos nunca corren de la misma parte.
¿Te sentiste fuera antes de saber que Corea le ganó a Alemania? Porque México estaba...
No.
¿No? O sea, ¿confiabas en que el otro resultado se...?
Sí, o sea, yo la verdad es que pues al final de cuentas nosotros teníamos que hacer, nosotros teníamos que ganar. Que eso era lo principal, nosotros teníamos que hacer lo que nos correspondía. Ya después de lo que pasara alrededor...
Pero ibas... Que... Ibas 3-0 perdiendo, ¿no? Y del otro lado, pues, se está jugando el partido al mismo.
Sí, lo que yo te digo es que el profe no modificó cuando tenía que ficar. El profe, para mí, tardó en cambiar, que fue lo mismo que nos pasó contra Chile en el 7-0, ¿fue? Cero. 7-1.
Uh-huh. Cero.
Fue lo mismo. Fue lo mismo, que el profe como que entró en shock y ya no supo qué mover. O sea, pues yo se lo dije, porque a mí me mandan a hablar porque había algunos calentando. Y yo estaba recargado en el Mundial, en el Rey, estaba recargado en la banca, así en la última. No estaba sentado, estaba parado. Y el profe voltea a los que estaban calentando y mándenme a Uribe. Y yo me quité la casaca, ya estoy. O sea, así sin calentarme. O sea, metí, jugué, faltaban como 7-8 minutos. Pero en mi punto de vista, en esas instancias ya la emoción está tan a flor de piel que ya estás listo para jugar, ¿no? Más para ayudar en ese
momento. ¿Por eso no estabas calentando o...?
No, porque habían mandado a unos.
Y a ti no.
Y a mí no.
Pues bueno.
Sí, sí.
Sí.
Ya la última pregunta mía, la que tengo que hacer. ¿Cuál te duele más, la de Holanda o Rusia? ¿Qué derrota o qué eliminación?
La de...
Ok, a toro pasado, sabiendo lo que sucedió. Si pudieras cambiar algo ¿Qué cambiaría?
Me quedaba en la cancha.
¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si te quedabas en la
No
cancha?
sé, no sé qué hubiera pasado, pero pues, me hubiera gustado jugar,
Oye, te
obvio.
pregunto una más rápida de ese partido también, porque es algo que dijo el Piojo. El Piojo, al terminar el partido, sale y dice: nos faltó malicia, nos faltó malicia, nos faltó tirarnos al suelo, no dejar jugar, que es los últimos 15 minutos no se jugaran, como hace Argentina. ¿Tú crees también eso?
Yo creo que pudo haber sido, pudiste haberlo aplicado, pero creo que también pudiste haber ido a buscar más goles. No es el mismo mensaje que, o sea, por ejemplo, saques a Gio y que metas a Raúl, a que saques a Gio y metas a Kino. No es el mismo mensaje que le estás dando a los que están adentro, ¿no? A ver qué queremos ganar, vamos a tener dos nueves allá. Aparte, los dos nueves, o sea, Chicharo y Raúl se podían complementar muy bien.
¿Y en medio a quién
Sí.
íbamos a poner, güey? Si sacaba a Chivo y dejaba dos, ¿no?
Pues yo estaba jugando
Claro,
como
pero se tiraba
doble
más atrás.
nueve.
Pero bueno,
Sí.
está bien, está bien. Hubiéramos dejado a Uribe y quién sabe qué hubiera pasado. Por lo menos hubieras salido contento, güey. Igual y no ganábamos, pero contento tú
Pues
estarías.
mira, yo
Ah, no, sí,
lo
claro.
único, yo de lo que estoy convencido en la vida en general es de los efectos mariposa, güey. O sea, si se hubiera quedado Oribe, hubiera sido otro partido. ¿Quién sabe si hubieran ganado, si México hubiera
Claro.
ganado, ¿no? Pero era otro partido, eso es un hecho. Y como sabemos que perdimos, pues por
Ah,
si
sí.
se hubiera quedado, entonces hubiéramos tenido más posibilidades de ganar. Sí, claro.
Por eso la
O
pregunta,
no,
güey. ¿No?
o no.
Bueno.
O nos hubieran hecho dos. Hubieras sido tú el que dejara al pinche, a
Obviamente.
Schneider, güey. ¿No?
Pues muchísimas gracias, Oribe Peralta, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que un enorme placer que estés con nosotros. Bueno, que la gente compre tu libro, ¿no? Que lo busquen, que lo compren, que creo que vale la pena.
Ahí está en Amazon.
Sí, está en Amazon ahí, mi once ideal. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que la pasé muy bien, Ramón, Martín, es un placer.
Goleador, muchas gracias por estar aquí y como siempre, hablar de fútbol con alguien con tanto palmarés, pues es un lujo.
Gracias.
Esto fue Corazón Verde por Draftea. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.